Ruina de la Turquía imperial. Un proceso cataclísmico de los más notables en la historia moderna fue puesto en marcha después de que Bahá'u'lláh, siendo prisionero en Constantinopla, entregara a un funcionario turco su tabla, dirigida al sultán Abdulaziz y sus ministros, para ser remitida a Ali Pasha, el gran visir. Fue esta tabla que, según el testimonio de ese oficial y lo que afirma Nabil en su crónica, afectó al visir tan profundamente que palideció al leerla. Este proceso cobró nuevo ímpetu después que fuera revelado el Loje Raíz, el día siguiente del destierro final de su autor desde Adrianópolis a Acá. Implacable, arrollador y con impulso cada vez mayor, creciendo siniestramente, perjudicó el prestigio del imperio, desmembró su territorio, destronó a sus sultanes, acabó con su dinastía, degradó y depuso a su califa, separó a su religión del Estado y extinguió su gloria. El hombre enfermo de Europa, cuyo estado había diagnosticado infaliblemente el médico divino y cuya muerte había declarado inevitable, fue víctima durante el reinado de 5 sultanes sucesivos, todos degenerados y depuestos, de una serie de convulsiones que finalmente resultaron fatales para su vida. La Turquía imperial, que bajo el reinado de Abdülmecid había sido admitida en el concierto de Europa y había salido victoriosa de la guerra de Crimea bajo su sucesor Abdulaziz, comenzó un periodo de rápida decadencia que terminó poco después del fallecimiento de Abdülbahá en la ruina que el juicio de Dios había decretado contra ella. Levantamientos en Creta y los Balcanes señalaron el reinado de este. El 32º sultán de su dinastía, déspota de mente vacía, de imprudencia extrema, de prodigalidad sin límites, el problema del Oriente entró en una fase aguda. Su total desgobierno dio origen a movimientos que habrían de ejercer efectos de largo alcance sobre su reino, en tanto que sus continuos y enormes empréstitos, que lo llevaron a un estado de semi-bancarrota, introdujeron el principio del control externo de las finanzas de su imperio. Una conspiración que llevó a una revolución de palacio le depuso finalmente. Una fetua de Muftí condenó su incapacidad y despilfarro. 4 días después fue asesinado y sucedido por su sobrino Morad V, cuya mente había sido anulada por la intemperancia y un largo encierro en la prisión. Declarado imbécil, fue después de su reinado de 3 meses depuesto y sucedido por el astuto, acomodadizo, suspicaz y tiránico Abdulhamid II, que resultó ser el más vil, astuto, desleal y cruel intrigante de la larga dinastía de los Osman. Nadie sabía, se ha escrito de él, de un día para otro quién era la persona por consejo de la cual el sultán desautorizaba a sus pretendidos ministros, ya fuese una favorita de su harén, un eunuco, algún derviche fanático, un astrólogo o bien un espía. Las atrocidades búlgaras fueron un anuncio del negro reinado que este gran asesino, que estremeció de horror a Europa, y fueron caracterizados por Gladstone como los más infames y negros atropellos registrados en ese siglo XIX. La guerra de 1877-78 aceleró el proceso de desmembramiento del imperio. No menos de 11 millones de hombres se liberaron del yugo turco. Las tropas rusas ocuparon Adrianópolis. Serbia, Montenegro y Rumania proclamaron su independencia. Bulgaria pasó a ser un estado autónomo tributario del sultán. Chipre y Egipto fueron ocupados. Los franceses asumieron el protectorado de Túnez. Rumelia Oriental fue cedida a Bulgaria. Las matanzas al por mayor de armenios, que afectaron directa o indirectamente a 100.000 almas, no fueron sino un anticipo de las aún más extensas carnicerías que habrían de venir en un reinado posterior. Bosnia y Herzegovina pasaron a Austria. Bulgaria obtuvo su independencia. El universal desprecio y odio contra ese infame soberano, compartido tanto por sus súbditos cristianos como musulmanes, terminó finalmente con una revolución rápida y completa. La Comisión de Jóvenes Turcos obtuvo del Sheikhul Islam la condena del sultán. Abandonado y desamparado, abominado por sus súbditos y despreciado por los demás gobernantes, fue forzado a abdicar y hecho prisionero del Estado, terminando así un reinado más desastroso por sus pérdidas inmediatas de territorios y las que habrían de venir, y más notorio por el deterioro de la condición de sus súbditos que el de cualquiera de sus 23 degenerados predecesores desde la muerte de Solimán el Magnífico. El fin de tan vergonzoso reinado no fue más que el comienzo de una nueva era que, a pesar de los buenos augurios con que fue recibida, estuvo destinada a presenciar el derrumbamiento del destartalado y carcomido Estado otomano. Mohammed V, hermano de Abdulhamid, una nulidad absoluta, fue incapaz de mejorar la condición de sus súbditos. Los desatinos de su gobierno finalmente decidieron la suerte del imperio. La guerra de 1914-18 brindó ocasión para ello. Reveses militares llevaron a un punto crítico las fuerzas que socavaban sus cimientos. Mientras aún se libraba la guerra, la defección del jerife de Meca y la rebelión de las provincias árabes fueron presagio de la convulsión que se apoderaría del trono turco. La precipitada huida y completa destrucción del ejército de Jamal Pasha, jefe supremo de Siria, quien había jurado arrasar, después de su vuelta triunfante de Egipto, la tumba de Bahá'u'lláh y crucificar públicamente al centro de la alianza en una plaza pública de Constantinopla, fue la señal del justo castigo que habría de alcanzar a un imperio en peligro. 9 décimos de los numerosos ejércitos turcos habían desaparecido. Un cuarto de la población había perecido por las guerras, las enfermedades, la hambruna y las matanzas. Un nuevo gobernante, Mohammad VI, el último de los 25 sucesivos sultanes degenerados, había entretanto sucedido a su miserable hermano. El edificio del imperio ahora temblaba y se tambaleaba para caer. Mustafa Kemal le asestó los últimos golpes. Turquía, que ya se había reducido a un pequeño estado asiático, se convirtió en república. El sultán fue depuesto, se terminó el sultanato otomano y se extinguió una soberanía que había permanecido durante 6 siglos y medio. Un imperio que se había extendido desde el centro de Hungría al Golfo Pérsico y al Sudán, y desde el Mar Caspio a Orán en África, había quedado reducido a una pequeña república asiática, Constantinopla misma, que después de la caída de Bizancio había sido honrada como la espléndida metrópoli del Imperio Romano y convertida en capital del gobierno otomano, fue abandonada por sus conquistadores y despojada de su pompa y gloria. Mudó recordatorio de la vil tiranía que durante tanto tiempo había manchado su trono. Tales fueron, en un esbozo somero, las terribles pruebas de esa justicia vindicativa que trágicamente afligió a Abdulaziz, a sus sucesores, su trono y su dinastía. ¿Qué fue de Nasreddin Shah, el otro partícipe de esa conspiración imperial que trató de extirpar por completo la fe de Dios en sus comienzos? Su reacción al divino mensaje que le llevó el intrépido Badí, quien espontáneamente se había consagrado para ese fin, fue característica de ese odio implacable que, durante todo su reinado, ardió tan ferozmente en su pecho.